Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW. Andrés, Andy, estoy complicado en el laburo. Hoy volví yo, así que nos estamos cruzando. La semana pasada estuve ahí dando clase con los chicos de la San Andrés, así que bueno, les mando un abrazo, estamos ahí tradeando día a día. Y bueno, acá señores, el mercado americano hoy haciendo una pequeña pausa, lo que tiene que ver en el Nasdaq, 0.30% de baja. El mercado americano está terminando esta semana con una baja del Nasdaq de 0.91%, pero el Dow sube 2% y 0.65% en la semana el S&P. Un poco se está pudiendo achicar la brecha entre el Nasdaq y el Dow, que la verdad venía gigante, muy grande. 41 sube el Nasdaq, 6% sube el Dow Jones, mientras que el S&P 500 se sostiene en niveles de 18% de ganancia este año. Así que bueno, viene bien. Hoy las acciones también subieron, Superville, IRSA, Francés, TGS, Edenor, con ganancias de entre el 2 al 6%, y en la semana Adecco, Agro, Superville y Edenor suben más del 10%, entre 10 y 12%. Así que una buena jornada y semana en el día de hoy, con los bonos también festejando con subas mayores al 1.5% en los distintos tramos de la curva en promedio, obviamente ahí un poco hablando de lo que tiene que ver con los eventuales avances en las negociaciones con el FMI, así que bueno, vamos a estar hablando ahora un poquito más sobre el tema. Atentos porque la semana que viene viene la suba de tasas de la Fed. 99,9% de probabilidad de suba de tasas implícita, o sea, de probabilidad implícita de suba de tasas de 25 puntos básicos para dejarla en el rango de 5.25 y 5.5, y probablemente la Fed no mueva la tasa sino hasta marzo. Eso es lo que espera el mercado en el día de hoy. Esta semana también se dieron algunos datos, mercado laboral muy firme, el mercado laboral 228.000 solicitudes semanales por desempleo contra los 242.000 que esperaba el mercado. Cayeron las solicitudes cuando el mercado esperaba que suban, porque la semana anterior había sido 237.000 solicitudes semanales por desempleo. Sigue mostrando un mercado laboral extremadamente firme, así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice Powell la semana que viene, qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, no solo para esta reunión, sino más que nada para luego, ¿no? Para las que vienen. Así bueno, señores, lo más importante esta semana lamentablemente nos lleva a lo local. Vamos a estar hablando hoy mucho del mercado internacional, pero quería hacer un balance de lo que está pasando en lo local, que bueno, evidentemente se vendrán nuevas medidas. Por ahora es todo rumores, como nos gusta acá a los argentinos. Y es una nueva, son nuevas medidas que lo que pintan claramente es un escenario en donde Argentina no quiere devaluar. Quiere devaluar, pero sin devaluar. Quiere mover cosas sin tener que mover cosas para afectar el tipo de cambio sin tener que devaluar. ¿Qué es lo que haría? Por un lado, extender el impuesto país que existe actualmente a las importaciones de bienes y servicios con distintas alícuotas. Es decir, le enchufan a los importadores un impuesto que, bueno, ese impuesto se va a traducir en qué, más presión inflacionaria, porque el impuesto se traslada. Y además te puede generar quilombo, como lo hablábamos hoy en Closing Call, te puede generar quilombo con otros países que dice, che, pero esto es una medida proteccionista. Entonces te puede generar un reclamo en la Organización Mundial del Comercio, problemas en el Mercosur, problemas con Brasil. Bueno, gratis no va a ser. Y por otro lado, se va eventualmente a extender el dólar agro. Algunos dicen que el tipo de cambio puede estar en 340, 320, bueno, todavía no se sabe. Por ahora tampoco se sabe si será dólar soja también, pero bueno, de alguna manera otro tipo de cambio diferencial. Esto también te va a afectar la inflación a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ese diferencial cambiario entre el tipo de cambio de dólar soja o dólar agro que sea contra el tipo de cambio oficial, lo que te está generando es que le genera un quebranto al Banco Central que se resuelve con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria es más presión cambiaria y nominal hacia adelante, inflacionaria en especial. Mientras tanto está demorado el acuerdo porque Massa dijo que era hoy, ¿o no? Todos escuchamos lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿alguien vio algo? Bueno, yo tampoco. Así que Massa por ahora no cerró el acuerdo cuando lo prometió hoy. Total, ¿qué vale prometer algo que después no vas a cumplir, no? O sea, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Así que, bueno, hablando de tigre, no Massa. Bueno, así que bueno, el acuerdo está demorado por ahora. Y esto es inquietante, ¿por qué? Porque a fin de mes, o sea, en 10 días más o menos vence 2.700 millones de dólares que hay que pagar al FMI y otros 700 millones de dólares el 1 de agosto. O sea que 3.400 millones de dólares que la Argentina no tiene, porque las reservas netas son menos 7.600 millones de dólares. Así que sin un acuerdo ya cerrado, bueno, entonces vamos rumbo a pagar con yuanes, porque tampoco tenemos DEX, porque ya los usamos todos. Ahora, la idea de este dólar agro también es, bueno, tratar de buscar que el gobierno obtenga más dólares a partir de la liquidación del sector agroexportador y también hacerse de más pesos dentro de lo que es la recaudación, porque va a cobrar los derechos de importación y exportación. Sin embargo, la Argentina ha demostrado, el Banco Central ha demostrado, que con los dólares que busca a partir de los tipos de cambio diferenciales no se queda con nada, porque fíjense que las reservas netas están negativas y sin embargo pasaron el dólar agro 1, el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar agro. El del dólar agro se quedó con el 25% de lo que se había liquidado en el campo. Y es más, se quedó con el 25% gracias a los dos últimos días, que se habían liquidado más de 1.200, 1.300 millones de dólares. Pero si sacamos esos dos últimos días, el resultado del dólar agro hubiese sido de que el Banco Central se quedaba con menos del 15% de lo que el agro liquidaba. Así que un desastre la dinámica en cuanto a la retención de dólares dentro del dólar agro. Pero lo que le fue muy bien al Banco Central es emitir en una enorme cantidad de pesos durante todos esos programas, porque en el primer programa se emitió el 28% de la base monetaria, el 17% en el segundo programa y el 13-14% de la base monetaria en el último programa. Entonces ha emitido un montón montón de pesos para no quedarse con absolutamente ningún dólar. Las reservas siguen hundiéndose en negativo. Con lo cual, bueno, el resultado que se espera es más dólares y más recaudación, pero el resultado que efectivamente vamos a tener es que los dólares no quedan en las arcas del Estado y mucha más emisión monetaria. Es decir, vamos rumbo a probablemente más nominalidad, más inflación. Las medidas podrían tener un impacto en los precios por dos canales. Primero porque, bueno, la emisión monetaria, como dije, a partir del diferencial cambiario, pero también si vos le enchufás un impuesto a los importadores, se va a terminar trasladando a los precios. Entonces el mercado lo que está diciendo hoy es, che, bueno, lo que estoy viendo hacia adelante es otra vez una renovada presión inflacionaria, que se venía calmando, pero que encima ya está en un piso de 6-7%. En los indicadores de alta frecuencia te están mostrando una inflación de 7% para el mes de julio. Entonces, de alguna manera, se renueva quizás, o sea, fíjense que se calmó la inflación, los inversores se animaron un poco a hacer carry con tasa fija, se fueron muchos flujos a money market, mucha demanda de LEDs. Ahora, con este escenario en donde la expectativa inflacionaria se renueva en el margen nuevamente, y bueno, probablemente los CER vuelvan a ser protagonistas. Y lo que te está mostrando estas medidas es que el gobierno no va a devaluar, no lo va a hacer, y eso se terminó afectando fuertemente la curva de dólar futuro en el día de hoy, porque toda la curva se desplazó fuertemente para abajo. Mientras tanto, tampoco habría nuevos cambios sustanciales en lo que tiene que ver con la meta fiscal. 2% sigue siendo la meta, es 2% sigue siendo no, sino que es 0,1 punto mayor respecto del 1,9 que se establecía previamente. Así que ahí, bueno, el FMI se está poniendo firme en decir, bueno, la meta fiscal no me la movés, pero igualmente uno ve que es un desastre el resultado fiscal, porque lo que se observa en el día de hoy es que la meta del último trimestre se incumplió. El resultado fiscal primario de junio dejó un déficit de 661.700 millones de pesos. Empeoró notablemente respecto del rojo de mayo de este año. Acumula en el primer semestre un déficit de 1.89 billones de pesos. Sí, 1.989 billones de pesos. Equivale al 1,2% del PBI y crece un punto porcentual respecto del primer semestre de 2022. Hay un empeoramiento en los números fiscales. Entonces Argentina está incumpliendo las metas de reservas, incumpliendo las metas fiscales, incumpliendo la meta de emisión monetaria. ¿Cómo querés que el FMI, bueno, no te pida algo? Pero bueno, entonces lo que está haciendo el gobierno es cualquier cosa menos devaluar, porque seguramente el FMI algo con relación al corrimiento del tipo de cambio le está pidiendo. Entonces, con estos números fiscales, ya se había incumplido la meta del primer trimestre, ahora se incumple la meta del segundo trimestre, y todavía sigue estando el objetivo del 2% de déficit del PBI, que aún así sigue siendo muy desafiante. Para lograr esa meta del 2% del déficit primario, el segundo semestre de este año debería ser 0,8 puntos porcentuales. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente el segundo semestre, y en especial el último trimestre, suele ser mucho más elevado, o sea, mucho más exigente en materia fiscal, en materia de gasto, y la historia no muestra que haya una merma en el déficit, sino más bien todo lo contrario en relación al primer trimestre y a los primeros dos trimestres del año. Entonces, de alguna manera, es muy difícil que se cumpla la meta. Pero claramente, insisto, el gobierno no quiere devaluar, pero algo intuía el mercado antes de esto. Ha habido una excesiva demanda por cobertura cambiaria contra el tipo de cambio oficial. La curva de dólar futuro se desplazó casi ridículamente para arriba. Ridículamente digo por la forma que tomó la curva, pero no ridículamente por los temores. Algo intuía, porque si el acuerdo se demoraba, los dólares se pierden, ¿no? Y bueno, y hay que pagar al FMI pronto, bueno, el mercado buscaba cobertura por otro lado. Por eso se recalienta el tipo de cambio y por eso también se terminó recalentando lo que tiene que ver en el dólar futuro. Casi 500% de TNA en agosto de devaluación efectiva, directa. O sea, era una locura lo que estuvo pasando. Bueno, hoy se pudo relajar un poco el mercado, pero lo que se estaba mostrando es que, y se sigue mostrando prácticamente, es que hay una expectativa de devaluación efectiva mensual del casi 14%, contra el 7.5 que te está evaluando el Banco Central actualmente. O sea, una duplicar el ritmo de crowding en lo que estaba viendo el mercado. Entonces, ¿qué sabe el mercado detrás de las negociaciones? Algo hay. Entonces, bueno, de alguna manera, hoy un poco se relajó bastante, pero creo que todavía la tensión sigue estando ahí sobre la mesa. Pero bueno, de cualquier manera, el mercado festejó los avances con el acuerdo con el FMI. Pero insisto, se vuelve a tensionar lo que tiene que ver con la parte cambiaria, porque este acuerdo con el FMI, que todavía no se anunció, no deja de ser un acuerdo que eventualmente probablemente sea transitorio. Además, estamos rumbo a pocas semanas de las PASO, o sea que hay un proceso de dolarización electoral, hay un montón de emisión monetaria sobre la mesa que también te tensiona la nominalidad en la economía, y hay una expectativa de inflación al alza. Con relación a la emisión, esta semana se confirmó que el Banco Central otra vez le giró adelantos transitorios al Tesoro por 40 mil millones de pesos y giró también 150 mil millones de pesos en transferencia de utilidades. O sea, 190 mil millones le mandó al Tesoro. Y ahí también estamos fuera de las metas, porque el financiamiento monetario asciende a casi a 2 billones de pesos, 1,1% del PBI. Es una cifra que triplica la meta monetaria del tercer trimestre, que estaba en 651 mil millones de pesos, y más que duplica la del cuarto trimestre de este año, 383 mil millones de pesos. Con lo cual estamos fuera de todo rango con relación a la emisión monetaria. Eso es sin contemplar la emisión monetaria que hace el Banco Central para comprar bonos en pesos, dárselos a entidades del sector público para que le compren bonos al Tesoro dentro de las licitaciones. Si incluís eso, la emisión monetaria iría muy por encima de los 2 billones de pesos, casi 2,3% del PBI. Y no le alcanza al Tesoro con todo esto. También hay, como dije, el déficit fiscal también complica, hay dudas con relación al tema del acuerdo, todo eso, dudas en relación a si se va a cerrar, si se confirma, si no se confirma, todo eso te genera un contexto de mucha tensión cambiaria. Y por eso el tipo de cambio se disparó, en especial los financieros, y en especial, insisto, el dólar blue. Y por último, el tema de las reservas sigue siendo muy preocupante. Hoy otra vez el Banco Central vendió reservas por más de 198 millones de dólares, perdió más de 4.442 millones en lo que va del año. Y las reservas netas están en menos 7.600 millones de dólares. Mirando esto, con la expectativa inflacionaria al alza, con las PASO acá nomás, vos tenés un escenario en donde claramente el inversor se está cubriendo de todos estos riesgos que justamente atacan a la economía argentina, atacan la confianza. Y bueno, nuevamente, me parece que el gobierno está haciendo de todo para no tener que devaluar, cuando en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué el Banco Central no se queda con reserva? Bueno, muy simple, señores, porque la brecha cambiaria te genera una demanda infinita de importaciones y nadie quiere exportar al tipo de cambio oficial si no es un dólar agro con una zanahoria. Entonces, para no devaluar, estamos perdiendo de todo. Perdemos reservas, el patrimonio neto del Banco Central está hoy actualmente en niveles de 75 mil millones de dólares negativo el patrimonio del Banco Central. Entonces, todo para no devaluar, bueno, lo único que está haciendo bien el Banco Central es emitir pesos para todo el resto de las cosas, el único bien que le sale. Y bueno, y obviamente con eso la aceleración inflacionaria que nos aqueja a todos los argentinos todos los días. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Vamos con la cortina electoral y ya volvemos.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Argentina es un pueblo que siempre hizo posible lo imposible. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz, vos y los demás, no es fantasía. Es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. Apostemos a un gobierno del pueblo. Seamos fieles a nuestra historia.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, lista 134B, Justicia y Soberana Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me llamo Roberto García Monitán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Milena Rondis, precandidata a legisladora ciudadana autónoma de Buenos Aires, lista 1 Republicano, Republicanos Unidos, 345.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad.
Graciela Ocaña, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, lista 803A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Jorge Macri. Tenemos una ciudad hermosa. Hagamos que cada día sea más hermoso vivir en ella. Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 803B, Juntos por el Cambio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W Andrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo. Y además, inmejorable el momento, porque es importante lo que estamos por vivir la próxima semana. Y para hablar un poquito del tema también, estoy con Nicolás Max, director de Asset Management de Criteria. Nico, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte vuelta por acá.
Gracias, gracias Julián, gracias por volver a invitarme y darme este espacio para poder, digo, a través mío expresar las visiones de Criteria acerca de los mercados internacionales y por qué no algo también de lo local.
Sí, me parece interesante, bueno, gracias por venir. Hay un poco de retorno, vos acércate un poco, ahí está, perfecto. Estamos ya la semana que viene, va a ser importante para Wall Street. No hablé mucho sobre Wall Street porque quería aprovecharte, pero la semana que viene va a ser importante porque tenemos la decisión de tasas de la Fed. Está descontado, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Nunca vi, o pocas veces vi, una decisión de tasas tan descontada, 99,9. O sea, está la probabilidad implícita. Pero la duda es qué pasa después. ¿Qué perspectiva tenés?
Sí, tal cual, como vos decís, Julián, esta parece estar jugada. Y la Reserva Federal, tal cual lo viene telegrafiando, va a subir la tasa de interés 25 puntos básicos más. Ellos tienen en el pipeline, en el tintero, alguna suba más, de acuerdo a lo que mostró el diagrama de puntos, el famoso dot plot en la última reunión, pero esa está por verse, digamos, ¿no? Lo que sí creemos nosotros es que en el segundo semestre nosotros, digamos, compramos la idea de tasas altas por un tiempo. Por un tiempo se va a hacer, creo yo, por lo menos todo el segundo semestre. Y probablemente no sea necesario volver a endurecer la política monetaria, porque en la medida que este proceso de baja en la inflación se consolida, como viene sucediendo ya desde junio del año pasado, que hicimos el pico de inflación, la tasa real se va volviendo más positiva, ¿sí?, en términos de una inflación que va descendiendo. Entonces, la política monetaria se va implícitamente endureciendo en la medida que la inflación cede y la tasa de interés se mantiene constante.
Llama la atención en el mercado laboral, ¿no? O sea, la curva de Phillips no estaría funcionando, ¿viste? O sea, de 9,1 a 3% la inflación, pero el pleno empleo permanentemente. ¿Qué opinas? Eso lo menciona también Powell. Creo que salió una nota ayer en Bloomberg en que Ben Bernanke también plantea de que probablemente va a ser la última suba de tasas, pero él también remarca la incógnita que está representando hoy en día el mercado laboral en Estados Unidos.
Sí, tal cual. Esa es la, digamos, la variable que ha reaccionado de manera diferente a lo que se acostumbra en un contexto donde la Reserva Federal endurece la política monetaria para enfriar la demanda. Acá ha habido, después de la pandemia, un cambio que tiene que ver no tanto con la demanda de trabajo, sino con la oferta. Todavía, cuando uno mira la tendencia de creación de empleos, hay un gap respecto de la oferta, digamos, de la participación laboral. Y en la medida que este gap no se cierre, digamos, va a seguir habiendo un bajo desempleo. Y muchos puestos más vacantes de personas dispuestas a trabajar. Sí. Por otro lado, es importante mencionar también que más allá de los cambios que produjo la pandemia en el mercado laboral, en las preferencias de las personas por trabajar o retirarse antes o buscar mejores condiciones de trabajo, está también el hecho que no hay que dejar de lado, digo, que también es poco común, casi te diría que después de la Segunda Guerra no ha ocurrido, donde Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy importante, digamos, hay una expansión fiscal, hay un impulso fiscal, al mismo tiempo que el desempleo está en mínimos. Uh-huh. Entonces, esto por supuesto que también ayuda a mantener, digamos, la economía fuerte y también obliga de alguna manera a la Reserva Federal a ser más duro con la política monetaria. El impulso fiscal de los últimos 12 meses en Estados Unidos se calcula de alrededor de 4 puntos del producto, que es muy fuerte, es considerable. Solo en la pandemia, digamos, cuando el Estados Unidos tuvo que, el gobierno americano salió a emitir cheques para, sí, de alguna manera proteger a la...
El helicóptero money.
Exactamente. Solamente uno puede ver un impulso, digamos, superior en los últimos años en aquel evento muy puntual. Así que hay un impulso fiscal fuerte. Que, como te digo, obliga a la política monetaria a ser también más restrictiva. Por eso creemos que la Reserva Federal por estos dos factores va a mantener la tasa de interés alta, por lo menos creemos nosotros, hasta fin de año.
Ahora, el mercado reaccionó, si uno mira la reacción del mercado ante esta expectativa, que es lo que se viene prediciendo, uno nota una fuerte suba en las acciones, en especial del sector tecnológico, y en especial también, si querés, dentro de ese mundo, en las acciones que dependen del financiamiento, como viste los ARK o las acciones de crecimiento a largo plazo, Katie Wood y demás. En cambio, el resto de los sectores estuvo como muy muy, muy mucho más débil, ¿no? ¿Cómo esperás que hacia adelante, ante ese escenario donde la Fed deje de subir la tasa, pero que no la baje, digamos, pueda seguir evolucionando en Wall Street?
A ver, mirando un poco más allá de los próximos seis meses, mirando el largo plazo, nosotros vemos que efectivamente lo que produjo si se quiere, esta separación de estas famosas siete acciones, sí, que impulsaron básicamente la suba del S&P en este primer semestre, en adelante vemos que inteligencia artificial, que es lo que creó este mini boom, este hype, como dicen los americanos, tiene sentido en función de que nosotros vemos que, digamos, de acá al 2030, la tasa de crecimiento anual de la oportunidad de negocio de la inteligencia artificial va a crecer por encima del 20% anualizado. Y estas grandes empresas tienen la capacidad de capturarlo y de monetizarlo. Entonces, hay una historia de largo plazo para contar. Pero también, como cada vez que hay una especie de ola nueva, revolucionaria en la tecnología, y ha pasado varias veces en los últimos años, con las criptomonedas, con el metaverso, y el blockchain, etcétera, digamos, diferentes temas que se han puesto de moda en el mercado, hay siempre, como si se quiere, una exageración de corto plazo. Pero más allá de la exageración de corto plazo y que las evaluaciones de esas compañías ha quedado muy elevada, nosotros vemos que ahí sí hay una oportunidad de largo plazo, y la mejor forma de capturarlo es en este sector, digamos, ¿no? Que es lo que se llama el sector del large cap growth, que serían las empresas de gran capitalización y crecimiento.
Es impresionante, hay un imán del Nasdaq y de esas acciones a estar en máximos históricos, ¿viste? O sea, como que está bien, caen, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante la fiesta que eventualmente está viviendo esas acciones, que podemos decir que son, no sé, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla no está en máximos, pero voló también, Google, que tampoco está en máximos, pero le fue muy bien, Meta, que tampoco está en máximos, pero está volando, igual uh-huh. que Amazon, ¿no? Entonces, digamos, son acciones que la verdad que tienen una dinámica espectacular. Pero bueno, ni que hablar si eventualmente la Fed empieza a bajar la tasa, ¿no?
Sí, digamos, nosotros, digamos, ya que abrimos el tema acciones americanas y nombres en particular, nosotros en nuestro portafolio recomendado de CDRs tenemos una participación alta de estas compañías, digamos, Google, Microsoft y Apple. Tienen más del 30% de participación en nuestro portafolio. Creemos que esas sí son compañías que, aún con todo lo que se han valorizado en este primer semestre, siguen siendo, como digo, de largo plazo una gran oportunidad. No creemos lo mismo de Nvidia. Nvidia nosotros creemos que está sobrevaluada. Uh-huh. Pero sí, digamos, damos una ponderación muy importante al sector del Large Cap Growth y a estas compañías en particular en nuestro portafolio, porque, como digo, creemos que de largo plazo hay una gran oportunidad.
Hay otras ahí que yo la mencioné en alguna que otra nota. Está, si no me equivoco, Visa, Cisco, McDonald's, puede ser también.
Correcto, el portafolio tiene...
McDonald's le fue muy bien. Lo vengo siguiendo y la verdad que, o sea, bueno, la verdad que se ha evolucionado bastante bien.
Sí, tenemos fuera de lo que es los sectores, digamos, que acabamos de mencionar de tecnología, tenemos una participación de Cisco, que, bueno, también es parte del sector de tecnología, tenemos una participación significativa en Pepsi, United Health Group y Visa, efectivamente. Después, con participaciones menores, tenemos McDonald's y Berkshire. Correcto. Pepsi acaba de presentar resultados esta semana. Los resultados vinieron muy bien. La compañía ha demostrado una capacidad de fijar precios más altos, y la verdad es que los números siguen siendo muy muy promisorios.
Sí, lo vi. Bueno, Coca-Cola también acompañó un poco esa misma tendencia. O sea, el sector está mostrando que puede trasladar precios al alza, en un entorno inflacionario. Así que sí, vi que le estuvo yendo bastante bien también. Y ahora, yendo un poco a lo que es renta fija, ¿no? Porque si las tasas se mantienen altas, ¿cuál sería la estrategia que están pensando para los bonos? Y eventualmente, ¿en qué momento estirar duration o no? Porque si imaginás que las tasas se van a mantener altas en estos momentos, quizás te conviene ir roleando. Porque viste que la tenier cayó un poquito, otra vez subió. Lo mismo que la tasa a dos años cayó un poquito, otra vez subió. Está ahí todavía en máximos. ¿Es momento de alargar duration o mejor ir roleando para vos?
Nosotros creemos que sí es momento para alargar duration, pero no pensamos en duration larga, sino en una duration más bien intermedia. El 10 años nosotros creemos que debería tender a operar todavía en un rango de 3.5-4, aun si la Reserva Federal comenzara a bajar las tasas de interés en el 2024. 3.5-4 sigue siendo un rango relativamente, digamos, normal para esta nueva situación macro.
Esperar la tasa de 10 años para un steepening, digamos, una tasa de largo plazo subiendo y comprimiendo la baja, sería
así. Sí, o una tasa de largo plazo manteniéndose en este rango que viene operando, y la tasa de corto, el steepening dándose un bull steepening, digamos, ¿no? Sí. Con la tasa de corto
comprimiendo,
correcto. En ese contexto, a nosotros nos gusta alargar a duraciones intermedias. Uh-huh. Y estamos recomendando, digamos, específicamente dentro del mundo de la renta fija de alta calidad, digamos. Hoy uno podría invertir a durations, digamos, de 4 o 5 años en bonos de alta calidad, investment grade americano o investment grade global, en tasas de alrededor del 5.5%.
¿No es poco el premio que paga versus lo que te rinde un treasury? Un investment grade contra el treasury.
El investment grade, si querés, en épocas fuera de épocas de recesión, lo has tenido en spreads, digamos, por lo menos la parte intermedia larga, ha llegado a cotizar a niveles de 80 puntos básicos. Los 130 que expresan hoy, 120, 130 que se expresan hoy, son números que están cerca de los promedios, digamos. Promedio. No son números altos, y nosotros preferimos transitar este periodo donde el riesgo de recesión todavía está presente con buena calidad crediticia, porque los spreads de los otros sectores de la renta fija, ya sea el high yield o los mercados emergentes, también están cotizando relativamente comprimidos, digamos, ¿no? Por lo menos respecto a situaciones más complejas, a situaciones de recesión o de crisis financieras. Entonces vemos más protección allí, y ahí es donde tenemos, si se quiere, me parece la mejor oportunidad de todo lo que ofrece el universo de renta fija.
Ahora, en el armado de un portafolio, ¿no? Vos siendo especialista en esto, en este contexto de inflación, ¿cuál debería ser un target de rendimiento para un perfil normal, digamos, el perfil promedio, ni el más agresivo ni el más conservador, dado el contexto inflacionario?
La buena noticia por ahí para el inversor moderado, la buena noticia de este episodio de que volvió la inflación y volvieron las tasas reales positivas, es que ahora la renta fija nos ayuda a generar retornos.
Entonces, el año pasado, el anterior no era nada.
Exacto, digamos. Tuvimos muchos años de la renta fija ausente, digamos, y ahora la tenemos de vuelta ayudándonos a generar retornos positivos. Uh-huh. Nosotros creemos que la inflación no va a ser la que fue los últimos 30 años anteriores a la pandemia. Eso era 2.4% anual y con muy poca volatilidad. Nosotros creemos que la inflación se va a estacionar un poco más arriba en el largo plazo, más en un entorno del 3-3.5%. Con lo cual, digamos, de alguna manera, si uno quiere generar retornos positivos desde el punto de vista de que te protejan el capital y te ayuden a aumentar tu poder adquisitivo, deberíamos apuntar a retornos promedio entre una cartera que tiene predominantemente renta fija, pero que también tiene una participación de la renta variable, en el entorno del 5-6%, digamos, ¿no? Entonces, como digo, si uno estira un poco la duración del portafolio y combina eso con una porción del portafolio en acciones, uno puede generar en un plazo de 3-5 años vista, retornos de esa magnitud, lo cual es muy interesante respecto de lo que venía sucediendo.
5-6 por año en una cartera diversificada.
En una cartera diversificada, que es importante, además, a diferencia de lo que también otra vez de lo que pasaba prepandemia, donde una cartera balanceada entre renta fija y renta variable generaba un nivel de diversificación suficiente simplemente moviéndonos dentro de esas dos clases de activos tradicionales. Hoy en día nosotros también estamos incorporando a la cartera lo que nosotros llamamos estrategias alternativas o estrategias diversificadoras, ¿sí? Estrategias de fondos o clases de activos que nos permitan diversificar el portafolio, dado que no están correlacionadas con las clases de activos tradicionales, ¿sí? que normalmente durante los periodos de baja inflación tenían correlación negativa y eso disminuía la volatilidad del portafolio. En adelante, como esa correlación se ha vuelto positiva, necesitamos encontrar fuentes de diversificación en otras estrategias o en otros tipos de activos.
¿Qué sería?
Bueno, hay algunos productos dentro de lo que nosotros llamamos el mundo de alternativos líquidos, uh-huh, que hacen estrategias como long short, ya sea equity, long short equity, o hacen relative value dentro del mercado de monedas o dentro del mercado de bonos, que tienen sus retornos totalmente descorrelacionados del mercado de acciones y el mercado de bonos. Digamos, son estrategias que tienen como objetivo generar un retorno absoluto, y por lo tanto, otra vez, nos logramos diversificar, bajar el riesgo del portafolio a través de encontrar estas estrategias para lograr justamente este objetivo.
Ahora, gracias al rally de las acciones, porque es impresionante el 41% que sube este año el Nasdaq, y me parece que lo que te estoy por decir está muy influenciado por esto, pero por ejemplo, estaba buscándolo, pero lo vi el otro día, el portafolio 60-40 este año sube 11%. Que también, o sea, el año pasado se desplomó. Correcto. Sigue debajo de los valores que podía. Si vos tenías un ETF 60-40, todavía estás perdiendo. Pero bueno, este año subió 11%.
Sí, la recuperación. A ver, el año pasado fue el peor año de los últimos 90 en un portafolio típico de 60-40.
Todos los bonos siguen debajo, ¿eh? Todos los bonos están debajo de los valores del año pasado. Nada que ver con el mundo de acciones, que recuperó bastante.
Tal cual. El mundo de la renta variable logró una recuperación mucho más fuerte y más rápida este primer semestre de lo que lo hizo la renta fija. La renta fija tuvo un muy buen enero. Y a partir de enero empezó a devolver parte de los retornos. Recién ahora, en los últimos 30 días, la renta fija está empezando a mostrar algún signo de vida, digamos, ¿no? Pero hasta ahora, claramente, la historia del semestre fue la renta variable. Y yo no diría la renta variable en general, porque si uno mira el S&P Equally Weighted, la verdad es que el retorno ha sido... Tal cual, el retorno ha sido muy modesto. Pero sí, como vos dijiste, el Nasdaq, sí las acciones europeas, sí las acciones japonesas. Las acciones emergentes en general no han andado bien porque China no ha contribuido, pero también han tenido como un despertar, si se quiere, en las últimas 2-3 semanas. Así que, como vos decís, ha sido un semestre sin duda donde la historia es la renta variable. El punto es qué pasa para adelante.
¿Qué probabilidad hay de que esto se replique en el segundo semestre, ¿no? Primero que el otro día lo veía, vi un tuit que decía, esto eran las proyecciones de los bancos de inversión a principio de año, y todas mostraban, no sé, entre pérdidas por producto de la expectativa de recesión, que no llegó todavía, o de suba del S&P, creo que 5%, creo que Nomura era el más optimista, o no sé, Barclays, alguno así optimista, 5% el S&P, nada más. Pero bueno, esto no lo vio venir nadie.
No, estamos de acuerdo. Sin duda, digamos, los analistas todos estábamos mirando cómo se iban prendiendo las diferentes luces de alerta que nos decían 2023, 2024, debería llegar la recesión después del ajuste de tasas. Pero la realidad es que en el medio sucedió este fenómeno tan particular, que es la euforia por la inteligencia artificial. Y además, también hay que decirlo, sucedió que la recesión, como vos acabas de decir, no ha llegado. Entonces, el debate este donde la mitad de la tribuna decía hard landing, la otra mitad decía soft landing, sigue vigente, pero con los últimos números parece que la tribuna del soft landing está prevaleciendo. De hecho, cuando uno miraba las valuaciones a principio de año, o incluso, digamos, hoy, uno se encontraba con un mercado diciendo una cosa y con otros mercados diciendo otra. Por ejemplo, los mercados de la curva de Treasuries, que viene invertida hace más de un año, decía recesión, porque es un indicador que normalmente ha sido muy muy preciso en anticipar una recesión. Mientras que vos mirabas la evaluación del equity, los spreads de riesgo crediticio, y eso estaba prediciendo un soft landing o probablemente un no landing. Entonces, la verdad que esa dicotomía por ahora se está resolviendo más hacia favor de lo que expresaban los mercados de acciones. Uh-huh. Entonces, cuando uno decía Mr. Market, este pronosticador que es el mercado y sus precios, también nos daba señales confusas. Ahora, digo por ahora porque, digamos, el mercado también se ha puesto como un poco ansioso en cuándo va a llegar la recesión. Cuando nosotros miramos normalmente cuánto tarda la recesión en venir una vez que la Reserva Federal emprende un ajuste de tasas, eso, digamos, en la historia ha variado entre 2 y 3 años. Si nosotros ponemos como mojón marzo 2022, que fue el principio del ajuste de tasas, recién llevamos 1 año y 3 meses, con lo cual todavía estamos dentro de los plazos en los cuales la desaceleración económica podría expresarse hacia fines de este año.
Viste que hay un gráfico muy conocido de Bank of America que dice, cada vez que la Fed terminó de subir la tasa, explotó algo. No sé si lo viste, que en 2007 terminó y explotó, 2000 también terminó y explotó, y en épocas pasadas también, no necesariamente explota Estados Unidos, explota, no sé, en el ejemplo de los 80 explotó, bueno,
los savings and loans.
Claro, bueno, entonces digo, ahora sí, si estamos cerca de eso, ¿qué va a explotar, no?
Sí, tal cual, a ver, hay, los ejemplos son desde los 80, savings and loans, tequila a mediados de los 90, hacia Rusia hacia fines de los 90, y así podríamos seguir la lista, ni hablar de la gran crisis financiera de 2007-2008, o el dot-com de 2001, ¿no? Sí. Y la verdad es que nosotros pensábamos que de alguna manera la víctima que también apareció este año es el episodio de marzo-abril de los bancos regionales, digamos. Ahí hubo una explosión. Lo que pasa es que esa explosión fue contenida, si se quiere, muy rápidamente por la Reserva Federal, que rápidamente dijo, nosotros vamos a garantizar todos los depósitos más allá de la garantía. Entonces eso encapsuló muy rápidamente el problema a un número limitado de bancos y no se expandió al resto del sistema. Así que ahí hubo una víctima. Claramente el apretón monetario sigue y probablemente haya alguna otra víctima o algún otro accidente financiero por ocurrir que todavía, digamos, no se ha manifestado. Entonces tenemos que estar atentos a eso, claramente.
Sí, uno nunca lo ve venir, ¿no? De repente ocurre. Ahora, te quiero hacer una pregunta, pero preguntándote también desde el lado operativo para algo con Argentina, ¿no? Porque la curva argentina es de largo plazo, ¿no? ¿Una baja de tasas podría beneficiar a una curva como la argentina, pensando en esta idea de que el mercado tiene que Argentina se puede normalizar, pero también desde el lado técnico, ¿no? O sea, dadas las características de los bonos argentinos.
Mirando, a ver, nosotros en el análisis de Argentina, si bien ayudamos a nuestros clientes a transitar lo que nosotros llamamos la tormenta del 23, digamos, ¿no? Agarrarse fuerte del salvavidas para pasar la tormenta del 23, estamos más enfocados desde el punto de vista de recomendaciones y estrategia en lo que viene en el 24. Uh-huh. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si nosotros, si la tasa de interés en Estados Unidos sigue el recorrido que la misma Reserva Federal propone y que el mercado también descuenta de una tasa de interés más baja en el año que viene, eso va a crear, más allá de las condiciones propias de Argentina para avizorar un mejor 2024, el cambio político, el cambio en las cuestiones climáticas, que van a acercar mucho más dólares que los que hemos tenido incluso en otros años muy buenos de cosecha, más allá de esas bondades que presenta el 24 para Argentina, este es un plus también, digamos, ¿no? El hecho que la Reserva Federal empiece a desandar el camino de suba de tasas. Eso crea una oportunidad para todo el asset class que son los mercados emergentes. Digamos, no es una cuestión restringida a Argentina. Y en tanto Argentina forma parte del club de los mercados emergentes, eso va a beneficiar a Argentina también. Entonces, cuando se empiezan a comprimir los spreads de los créditos high yield, si se quiere, emergentes, eso va a beneficiar sin duda a la Argentina, que cuando uno lo mira está muy correlacionado con algunas historias muy parecidas a la de Argentina, ¿no? Entonces,
bueno, ¿cuántas veces hemos dicho flujo mata fundamento, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el año que viene, con la baja de tasas, y bueno, los flujos van a ser importantes.
Sí, yo te digo, el año que viene vamos a tener flujo y fundamentos.
Ojalá.
Para la deuda argentina.
¿Sos optimista?
Sí, somos, a ver, nosotros, uno tiene que ser optimista o pesimista en función de los precios, digamos, ¿no? Porque uno puede tener los mejores fundamentos o los peores, pero hay que ver qué expresan los precios. Los precios de la deuda argentina están expresando una oportunidad, en tanto creemos que el downside o el recorrido a la baja de los precios es limitado, y el upside que propone la ecuación, si esos fundamentos finalmente llegan, es muy interesante. Entonces, para lo que tiene que ver con la deuda argentina denominada en dólares, curva de globales, curva de bonares, después se podrán ver oportunidades en particular, pero en general para esas curvas somos optimistas, creemos que hay una oportunidad hacia 2024/2025, porque tampoco creemos que el gobierno que llegue en 2024 va a tener el camino fácil, digamos, ¿no? Va a haber que hacer reformas muy, muy profundas, va a haber que hacerlas relativamente rápido, y hay que ver cómo juega la política, los consensos, el Congreso, la calle, en un cóctel que claramente no es simple.
Sí, ojalá que pueda ser aprovechado el contexto, porque no es menor un escenario, no es lo mismo transitar un proceso de contracción monetaria versus un proceso de relajación monetaria en Estados Unidos. Me parece que sería una gran oportunidad para Argentina si esta vez también la podemos agarrar. Bueno, digamos, parte de este gobierno tuvo un ciclo muy importante de relajación monetaria, pero bueno, no se pudo aprovechar. Me parece que el año no es menor enfrentar estas reformas estructurales con un ciclo de tasas bajas, ¿no? Pero bueno, va a favorecer a la Argentina, y me parece que la región lo está viendo. Fíjate, las monedas en la región están muy apreciadas, ¿no? ¿Cómo está viendo, por ejemplo, Brasil? El tipo de cambio 5.40, sino que
4.80,
no, cualquier cosa, estoy ya quemado, pero sí, en el se ha desplomado el dólar. México ni que hablar, digo, hay algo ahí que le está yendo bien a la región.
Sí, las monedas locales, o sea, todo lo que es deuda emergente en moneda local ha sido, cuando uno lo evalúa en dólares, ha sido la estrella de los mercados de renta fija, digamos, ¿no? Está alrededor de 12% arriba el índice. Entonces, digamos,
ahí Brasil empuja mucho por la tasa real positiva, dejó la Selic en 13.
Y la inflación es 3%
anual. La inflación en 3, claro.
Sí, y lo que tiene de atractivo es que, digamos, en general, digamos, los bancos centrales emergentes se han anticipado un poco a contener la inflación y han logrado el objetivo. Entonces, en adelante uno esperaría que las tasas de interés en los mercados emergentes podrían empezar a bajar en el momento que la Reserva Federal también afloje su política monetaria, ¿no?
Te hago otra pregunta, también volviendo un poco a Estados Unidos. ¿Esperás que este diferencial entre, por ejemplo, esos sectores más bien cíclicos achiquen el diferencial contra el tecnológico? ¿Vos crees que, dado este rally en el tecnológico, es momento de rotar un poco? Por ejemplo, digo, ¿es momento de bajar un poco en el Nasdaq e irte un poco al Dow? Esta semana, si uno mira, el Nasdaq bajó 1% y 2% subió el Dow, ¿no? Digo, mirando en términos sectoriales, sí, pensando, mira, que el Dow es más industrial, ponele, ¿no?
Sí, a ver, más allá del corto plazo, digamos, nosotros, como decía al principio, creemos que sigue habiendo una oportunidad en este sector, pero otra vez, con una mirada que excede el corto plazo. Probablemente, a veces, como todo mercado que sobre reacciona y donde los precios se divorcian mucho, tenga que haber alguna reversión a la media, digamos, ¿no?
¿Cuándo hay que rotar una cartera?
Una cartera, vos hablás en una cartera puntual de equity o en general.
No, de acciones, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, si usted viene recomendando Apple, ¿no? Bueno, digamos, toda esta cartera yo la veo viniendo desde hace, no sé, más de un año, más o menos. ¿Cuándo hay que rotarla, digo? Porque a Apple le fue bárbaro, bueno, todas, a Pepsi también, ¿no? Bueno, a todas en general. Entonces, digo, ¿en qué momento uno dice, bueno, tengo que mover algo todo esto?
A ver, nosotros, en todo lo que tiene que ver con valuar, si se quiere, las compañías americanas y encontrar las mejores oportunidades, nos apoyamos en una compañía de research independiente americana muy prestigiosa que se llama Valuentum, y ellos nos apoyan y nos dan, si se quiere, una mano con la evaluación y los outlooks y las miradas de largo plazo de cada una de estas compañías. Ellos siguen viendo mucha robustez en este sector. Entonces, digamos, hacer market timing, digamos, y tratar de encontrar los puntos de inflexión donde el value le gana al growth, Me parece que es un ejercicio que al final del día no termina siendo tan útil en términos de generar retornos positivos en el largo plazo. La postura, si se quiere, de este portafolio es más de un posicionamiento realmente de largo plazo, y tratar de no estar tratando de captar, como te digo, esta rotación de value growth o de growth a value, en función de lo que de las valuaciones de relativas que el mercado va expresando. Se enfoca mucho más en mirar las compañías de lo que se llama de una visión bottom-up, digamos, de abajo hacia arriba, en los fundamentales de cada una de estas compañías y encontrar el valor en el largo plazo. Por supuesto que después de eso termina integrando en el portafolio algunas compañías del tipo growth y algunas compañías del tipo value, pero siempre no tanto desde el lugar de los estilos, sino desde el lugar de la evaluación y la oportunidad que cada una de estas compañías presenta.
Bueno, buenísimo. Mucha demanda en CEDEAR, ¿no? Acá en Argentina. Esto, por suerte, ese sector creció bastante, y bueno, le trae la oportunidad a los inversores a poder estar expuesto a eso. Clave.
Sí, sí. La verdad que es un instrumento que en este contexto tan complejo ha ayudado a los argentinos a poder diversificar su portafolio, ¿no?
Sí. Bueno, Nico, se nos hizo el programa. Muchas gracias. Hablamos de todo, ¿no? Me parece.
Un poquito de todo.
No faltó nada.
Un poco de todo.
Gracias por venir. La verdad que, bueno, muy contento de tenerte. Y vamos a ver qué pasa la semana que viene y qué dirá Powell también, ¿no?
Veremos qué pasa y, bueno, estamos ahí dispuestos a que cada vez que quieras invitarnos, acá estamos.
Un gustazo. ¿Redes sociales o dónde se puede contactar?
Criteria.
Sí.
Criteria tiene una mucha actividad en su página en LinkedIn. Y allí pueden ver todo lo que publicamos, las opiniones que expresamos, mucho contenido de seguimiento de variables macro locales, globales. Y también, por supuesto, que a través de Criteria Digital, que uno puede bajar en su teléfono, uno puede tener también acceso a todos los reportes, toda la información, incluso reportes puntuales de cada una de estas compañías de las cuales estemos hablando de hoy.
Espectacular. Bueno, señores, Nico, muchas gracias.
A vos, Julián.
Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Así que, bueno, señores, una linda semana. Bueno, y espero que tengan un muy buen fin de semana. La semana que viene nos visita la gente de Raba, ¿sí? Van a estar viniendo con nosotros los muchachos de Raba, que hace mucho que no vienen, así que también los invitamos y están por acá la semana que viene. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, Administración de Carteras, Banca Privada, Clientes Corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Inview, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.